Hola a todas y todos. Bienvenidos al podcast de la Secretaría de Bienestar Estudiantil del Instituto Universitario Juan Bucetich. Soy Candela Ruiz, coordinadora del programa de intercambio, en donde promovemos el desarrollo académico con charlas en temáticas y personalidades destacadas en la materia. Durante el 2025 estuvimos realizando una serie de conversatorios abocada a la divulgación del saber y a distintas especialidades que están relacionadas a las carreras que brinda el IU. Nuestro objetivo es poder discutir, enunciar y proponer nuevos conceptos en base al aprendizaje, al trabajo en conjunto entre docentes, estudiantes y diferentes profesionales de otras unidades académicas nacionales e internacionales, que permite que el conocimiento se expanda y brinde, ¿por qué no?, respuestas a demandas y problemáticas sociales. En esta oportunidad les traemos el conversatorio Comunicación Política y Seguridad, donde estuvimos en diálogo con el doctor en Comunicación Política, Santiago Barnes, director de la institución educativa Aleph de Madrid, España, y Marcelo von Schmeling, director provincial de Análisis Informativo y vocero del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. A continuación, los invitamos a escuchar la disertación que hicieron los expositores sobre comunicación política y seguridad.
Al final lo que hacemos es una estrategia, es preparar muy bien qué es lo que queremos comunicar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, con mi mujer en mi casa hago comunicación estratégica todos los días y a todas horas, ¿no? O sea, yo a ver qué tengo que decir, cuándo se lo tengo que decir, cómo se lo tengo que decir, ¿verdad? Y eso lo hacemos todos los días. He querido empezar aquí con una fotografía, bueno, que es de actualidad, ¿no? O sea, el señor Putin y el señor Trump ahí hablando, ¿no?, en Alaska. Menos mal que no hacía mucho frío en esa época por allí arriba, ¿no?, porque iban los dos bastante calientes, ¿no?, con los temas que tienen encima de la mesa. Es importante la comunicación, los gestos, o sea, todo sirve en comunicación. Miren, hay un tema que es importante, y es que yo siempre digo lo mismo: la información es poder. No sé si están de acuerdo conmigo. La información es poder. ¿Qué quiere decir? Que cuanta más información tengamos, más poder podemos tener para muchísimas cosas, pero no el poder entendido como algo negativo, sino tenemos poder para poder decidir. O sea, nosotros, si, yo soy consultor político, trabajo en campañas electorales, trato de ayudar a los gobiernos, a los partidos, ¿no?, un poco en la estrategia inicialmente y luego posteriormente en la comunicación de los mensajes y demás. Y al final, si no hay una investigación previa, es muy difícil que nosotros podamos establecer cualquier tipo de estrategia y mucho menos comunicar. Yo me acuerdo en campañas en México, ¿no?, que me dicen: a ver, profesor, ¿cuántos espectaculares ponemos? Y yo digo: pues no sé, espectaculares carteles, ¿no?, por las calles y tal. Y digo: pues no sé si vamos a poner carteles. Hombre, ¿cómo no vamos a poner carteles? Digo: pues no sé. ¿Y qué ponemos en el cartel? Primero tendremos que saber qué es lo que la gente necesita y cuál es el contexto actual. Por lo tanto, hablar de comunicación es hablar de cuatro pasos o de cinco pasos. Primero, ¿quién es el que habla? Que es el análisis de los emisores. Es muy importante saber quién es el que habla, porque fundamentalmente el portavoz, así va a ser la importancia que la gente va a dar al mensaje. Ya no tanto al qué, que también es importante, el qué vamos a decir. Bueno, y aquí aparece una persona que seguro que la conocen bien por allá, ¿no? El qué es muy importante, pero también el quién va a decir. Miren, hay una cosa. Y es que en comunicación, sobre todo si hablamos de comunicación para la seguridad, comunicación estratégica, política, hay una cosa que es que cantidad no es igual a calidad. Cantidad no es igual a calidad. ¿Qué quiere decir? No porque hablemos mucho, nuestro mensaje va a ser mejor. No porque digamos más cosas, la gente nos va a entender mejor. No, en comunicación menos es más. Créanme, menos es más. Cuanto menos hablemos, más impacto vamos a tener. Decía un jesuita en el siglo XVII, Baltasar Gracián, decía que lo breve, si es bueno, dos veces bueno. Y si es malo, menos malo. Es decir, tenemos que saber muy bien qué es lo que tenemos que decir, ¿eh? Y sobre todo, ¿para qué vamos a hablar? Que es importantísimo. Estamos con el tema de los medios de comunicación. Ya sabemos quién sale a hablar, ya sabemos qué vamos a decir. ¿Y ahora a través de qué medio? Aquí tenemos a la señora Angela Merkel, que supo manejar muy bien los medios de comunicación durante más de 13 años, bueno, y 15 años, que es casi estuvo en Alemania, ¿no? Era la canciller de Alemania, bueno, era la canciller de Europa entera, porque esta señora, cuando abría la boca, toda Europa nos poníamos a temblar, ¿eh? Era la auténtica jefa. Ella sabía manejar los medios y no hacía falta que dijera mucho, ¿eh? No hacía falta que hablara mucho para decir mucho. Eso es lo que quiero decir. Que muchas veces tenemos que segmentar muy bien lo que queremos decir. Por ejemplo, si hablamos de comunicación y lo vinculamos al tema de la seguridad, que es un tema pues preocupante entre los ciudadanos, en prácticamente casi todos los países hay diferentes tipos de seguridad, como muy bien dijo el vicerrector, el señor Gonzalo, muchos tipos de inseguridad, pero lo que tenemos que tratar de alguna manera es que a través de nuestros mensajes de las instituciones públicas o de los diferentes departamentos o ministerios, que lo que realmente comentemos a la gente sea lo que realmente quiere escuchar la gente. Porque hay una pregunta que nos tenemos que hacer siempre en comunicación y es ¿a quién vamos a hablar? Porque si no sabemos a quién vamos a hablar, va a ser muy difícil que persuadamos, va a ser muy difícil que tengamos impacto. Pero bueno, y fundamentalmente la última pregunta que tenemos que hacer en comunicación, ya sabemos quién va a hablar, qué vamos a decir, a través de qué medio, a quién y por último, ¿para qué? ¿Para qué les vamos a hablar? ¿Con qué efecto? ¿Qué impacto queremos generar? Yo me acuerdo aquí en España, no sé si se acuerdan ustedes de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente de España, del Partido Socialista. Bueno, que le llamamos presidente, pero aquí en España no son presidentes, son primeros ministros, pero bueno, les encanta que le llamemos presidentes. Pero bueno, entonces, Zapatero era muy gracioso porque decía, organizaba una rueda de prensa, pero luego no dejaba hacer preguntas a los periodistas, ¿no? Y se cabreaba a los periodistas. Y decía, joder, es que se cabrean tal. Y yo digo, hombre, claro. ¿Cómo se van a cabrear? Si tú organizas una rueda de prensa, ¿qué es una rueda de prensa? Una rueda de los de la prensa. Coño, si tú organizas una rueda a la prensa y no haces la rueda, coño, pues se te enfadan, ¿no? Entonces, organiza, si no quieres preguntas, organiza una comparecencia de prensa, organiza una nota de prensa, no, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿para qué les vamos a hablar? ¿Cuál es el efecto que queremos? Es que es muy importante en comunicación persuadir, ¿eh? La comunicación la comunicación estratégica enfocada a la persuasión, al convencimiento. Bueno, aquí tenemos a dos, al señor Boris Johnson, ex primer ministro británico, y al señor Joe Biden, ex presidente de los Estados Unidos. Uno que hacía fiestas durante el COVID y el otro que se nos quedaba dormido en los actos, ¿no? O sea, pero eran dos personas, ¿verdad?, que comunicaban de manera distinta, ¿eh? Y tenían su forma y tenían su modelo de comunicación. Uno, porque iba en bici en Londres, que también hay que tener valor para ir en bici en Londres, ¿no? Con lo que llueve y con el frío que hace, cuando era alcalde de Londres, ¿no? Y el señor Joe Biden, que bueno, que se ha hablado de él la última etapa de presidente, pero este señor sabe de política norteamericana más que muchos. Fue vicepresidente con el señor Obama, bueno, en fin, que ha estado muchísimo tiempo ahí en el entorno. Entonces, la persuasión, hay dos maneras de convencer. Y hablamos de comunicación estratégica. De una manera racional y de una manera emocional. Y claro, ¿y eso de qué depende? ¿Y eso de qué depende? Pues depende del contexto y depende de las personas a las que hablemos y depende de cuál es el objetivo que queramos. Por ese camino va la comunicación estratégica. Es decir, cuando nosotros hacemos una estrategia para comunicar, estamos hablando de todo esto. Estamos hablando de a quién vamos a hablar. Estamos hablando de qué les voy a decir. Estoy hablando de qué quieren escuchar. ¿Y se puede convencer a la gente racionalmente o emocionalmente? ¿Qué es lo que más importancia tiene? ¿Lo emocional o lo racional? Hay una cosa, hay dos temas que son importantes, que es el tema de la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Vamos a ver, hay veces que tomamos decisiones por convicción. Por ejemplo, aquí tenemos a Zelensky, ya tenemos al señor Joe Biden, ¿no? En donde, bueno, pues un país es invadido por Rusia, el señor le defiende y tal. Por convicción. Hay veces que decidimos cosas porque estamos convencidos de que es la mejor opción, ¿no? Y decimos, bueno, pues es que yo hago esto porque creo que esto es lo que hay que hacer. Ética de la convicción. Pero hay otras veces que tomamos decisiones no por convicción, sino por responsabilidad. Es decir, esto lo voy a hacer, o esto lo voy a aprobar, o esto te lo voy a dar, o esto X, no porque esté convencido de ello, sino porque lo tengo que hacer. ¿Eh? Entonces, esto es muy importante, sobre todo en cargos públicos. Yo siempre digo que todos los cargos llevan cargas. Todos los cargos llevan cargas detrás. Sí, está muy bien ser decano, ser vicerrector, ser ministro, pero detrás hay una mochilita que nunca sale por ningún lado, pero que está ahí, ¿no? Y yo he sido decano muchos años también y sé lo que lleva ahí detrás, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que tomar decisiones no porque creas que es, sino porque bueno, pues el cargo te obliga a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos un poquito los dos bloques. Esta foto de aquí abajo me parece fantástica, en la época de Angela Merkel, implorando al señor Donald Trump en su primer mandato, ¿verdad? Y el hombre cerrado de brazos, diciendo, usted diga lo que quiera, que yo voy a hacer lo que me dé la gana, lo tengo muy claro, ¿no? Entonces, ahí aparece también Shinzo Abe, el pobrecito que lo mataron, ¿se acuerdan? El de Japón, el primer ministro de Japón y demás. Bueno, Y luego la parte de arriba, bueno, pues el otro mundo, ¿no? El inframundo o el supramundo, como lo queramos llamar, ¿no? Xi Jinping, el señor Putin, el señor Nazarbayev de Kazajstán, falta ahí el señor Kim Jong-un. Bueno, efectivamente, ¿no? Entonces, tenemos que dar prioridad al público. Y comunicar, claro, siempre de una manera muy, muy, muy prudente, porque es que si no, si tú comunicas a la gente lo que la gente ya sabe, o sea, por ejemplo, se te quema una empresa. Yo me acuerdo que aquí en España, hace ya muchos años, se quemó una industria de estas que tenía 2.000 trabajadores. Se quemó, un cortocircuito se quemó. Bien, claro, los trabajadores los mandaron a casa y tal. Se creó el comité de comunicación de crisis y tal para ver qué decíamos. Y rápidamente, vamos a convocar una rueda de prensa, decían. Y digo, ¿para qué? Digo, no, hombre, para comunicar lo que ha pasado. Digo, ¿tú crees que la gente no sabe lo que ha pasado? Digo, si tú sales ahí, tienes a 2.000 tíos que los has mandado a casa, con grupos de WhatsApp que me imagino que estarán aquello calentito, y sales tú en una rueda de prensa, presidente de la institución o de la empresa, diciendo, es que se nos ha quemado la casa, es que te acaban de quemar lo poco que nos haya quemado. O sea, cuando tú sales en crisis y comunicas, tienes que dar una solución. Y cuando hables a los medios, tendrás que contestar las preguntas que a los medios les interese. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha sido? ¿A qué hora ha sido? ¿Por qué ha sido? Ha sido en la segunda planta, un cortocircuito, pim, pim, a las 2 y cuarto de la mañana, ya está listo. Pero es que a los trabajadores no les interesa si ha sido un cortocircuito o si ha sido a las 2 de la mañana. ¿Qué le interesa a los trabajadores? Oye, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a despedir? ¿Me vas a trasladar a otra empresa? ¿Me vas a dar de baja? ¿Voy a cobrar? Esas son las preguntas que tú tienes que solventar en esa comunicación a los trabajadores. Ya, pero es que tienes a los proveedores. Una comunicación tiene que ser muy clara, tiene que ser muy concisa y tiene que ser correcta. ¿Eh? Pero también hay otra regla de las tres Cs, que es conocer, comprender y contar. Claro, tú no puedes contar nada a nadie si no lo conoces. Pero sobre todo tú no puedes contar nada a nadie si no lo comprendes. Entonces, primero tenemos que entender. Claro, al señor Churchill le criticaron todo la vida y por haber durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban los alemanes bombardeando Inglaterra, Londres, y el tipo no reaccionaba, y no mandaba las tropas, y no se metía en la guerra, y el tipo, él sabía. Y lo daba a entender que no podemos entrar, que nos van a ganar, que si entramos vamos a ser otra pieza más. Y entró cuando, pues cuando ya estaban los americanos, ¿no? Cuando ya los japoneses bombardean Pearl Harbor, y ya, sí, ahora ya sí, ahora ya podemos entrar con ciertas garantías, pero no le entendían, ¿eh? Y su comunicación no era. Entonces, es complicado, pero hay que entenderlo. Yo recuerdo, y ya para terminar les pongo una anécdota, es importante también el contar historias, el storytelling, ¿no? Que lo conocerán ustedes, ¿no? Tanto se habla del storytelling, ahora ya en Harvard se empieza a hablar del story doing, vamos a empezar a hacer cosas y dejar de contar cosas, ¿no? Pero el storytelling funciona siempre, el contar las historias. A la gente le encantan las historias, ¿no? Contar chismes y tal. Eso pues relaja mucho la comunicación y sobre todo hace que la gente escuche, ¿no? Yo me acuerdo, y siempre pongo un ejemplo de estos, a un profesor, ahora que estamos aquí en un instituto, ¿no? Y demás con profesores, le mandan a un profesor dar una, y esto es un hecho real, una universidad norteamericana, dar una conferencia sobre cómo llamar la atención y generar expectativas, ¿no? Ese era el título de la conferencia. Cómo llamar la atención, generar expectativas y tal. Entonces, bueno, el hombre va al auditorio y hay como unos 40 alumnos. No. Entonces les pregunta, hola, buenos días, profe. Y les pregunta, ¿saben ustedes de lo que les voy a hablar hoy aquí? Y le dice, no, 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 no sabemos de lo que va a hablar usted. Dice, ah, bueno, si ustedes no saben, yo me cojo y me voy. Entonces el profesor se dio la vuelta y se fue. Claro, los chavales se quedaron allí y dirían, vendrá ahora, ¿no? No, ese profesor nunca volvió, ¿no? Entonces se enteró el rector y le llamó a consultar. Le dijo, oiga, que usted tiene que ir a dar la conferencia. No, si estuve allí con los muchachos. Dice, no, no, usted la semana que viene, por favor, va y da la conferencia. Entonces se convoca por segunda semana. Claro, ya no había 40 alumnos, había 100 alumnos, había corrido la voz, ¿no?, de ese profesor que se había ido y tal. Entonces llega allí y les pregunta, bueno, buenos días, todos buenos días. Bueno, ¿saben ustedes de lo que les voy a hablar hoy aquí? Les pregunto. Y dicen, sí, 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 profe, sí, sí, sabemos de lo que va a hablar usted. Dice, ah, bueno, pues si ustedes saben de lo que voy a hablar, yo me cojo y me voy. ¡Pum! El tipo se da la vuelta y se escapa. Claro, imaginaos allí los chavales, ¡ah, fenómeno tal! Se entera otra vez el rector. Y claro, le llama otra vez y dice, claro, esto es un cachondeo, usted tiene que dar la conferencia. No, si estuve allí con los muchachos. Yo, no, por favor, usted la semana que viene va y da la conferencia. Se convoca por tercera semana. Claro, 800 personas en el auditorio, el rector sentado en primera fila. Y llega el tipo, buenos días, buenos días. Y dice, bueno, ¿saben ustedes de lo que les voy a hablar hoy aquí? Y dicen, unos sí, otros no. Dice, muy fácil, quienes lo sepan, que se lo cuenten a los que no lo saben, que yo me cojo y me voy de aquí. Entonces ya se levanta el rector y le dice, venga, usted tiene que dar la conferencia, que no sé qué. Y dice el profesor, dice, ¿la conferencia? Yo la conferencia ya la he dado. Dice, ¿cómo que la ha dado? Dice, sí. ¿Cuál era el título de la conferencia? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el título de la conferencia que tenía que dar? ¿Cómo llamar la atención y generar expectativas, ¿no? Dijo, el primer día había 40 personas, el segundo día 100 y hoy hay 800. ¿Qué más quiere que le cuente? Claro, eso lo hago yo en mi universidad y me echa el rector de la universidad, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que esos alumnos se han olvidado de ese profesor? No se han olvidado de ese profesor. ¿Por qué? Porque ha sido distinto, porque ha sido diferente, porque ha dicho mucho sin necesidad de hablar mucho, ¿no? Pero la comunicación es fundamental. Ahora, si dices lo mismo que dicen otros, y además sin ser nadie, o sea, públicamente, sin tener visibilidad de posicionamiento, es muy difícil que puedas avanzar.
Estás escuchando el podcast del programa de intercambio de la Secretaría de Bienestar Estudiantil del IU.
Él recién terminaba su exposición con alguna anécdota. Me parece que está muy bien arrancar por algunas anécdotas que sitúen lo que queremos contarles, lo que quiero decirles y alguna cosa que les puede servir en esta charla. Alguna anécdota supuesta siempre me lleva a pensar cuando trato de encontrar caminos, me vuelco a algún momento del origen de nuestra especie y me divierto pensando en eso, ¿no? Cuando se tenían que comunicar cosas entre grupos nómades en climas hostiles y de pronto, después de pegarse con garrotes o con piedras, empezó a aparecer el idioma. Y cómo después de eso, haciéndolo muy sintético, en segundos, pero en cientos y en miles de años de transitar, después se desarrolló la escritura. Y después se pudo desarrollar la lectura. Eso me gustaría tenerlo como parte de la base de esta exposición, ¿no? Saber nosotros en qué momento nos encontramos de nuestra sociedad, que en primer lugar, según mi consideración, abandona el diálogo, ya prácticamente no lee, y me cuesta muchísimo contarles lo que siento cuando leo a las nuevas generaciones. Y siento un dolor enorme por ver cómo escriben. Sea, la base que en mis sueños es el origen de nuestra sociedad, de la que tenemos y tenemos que transformar, o la que me imagino como posible y como mejor, está basada en el diálogo, en la lectura, en la escritura y en la lectura. Y estamos perdiendo, para mí, grandes oportunidades por la falta de todo eso completo. Después, se ha hablado aquí con muchísima intensidad, y con fórmulas y con experiencia de trabajo sobre cómo es el público y sobre cómo es el emisor. Y yo siempre que doy una charla, que me gusta charlar, pero siempre que hablo de esto, empiezo con esta. Cuando lo expatrian a Napoleón, la Argentina ha cumplido 200 años de historia, ¿no? Y estamos por cumplir 200 años de nuestra independencia del Reino de España el próximo año. Cuando expatrian a Napoleón y es encarcelado, corría el año 1814, 1815, para situarnos un poquito, un día este buen señor se escapa de su cárcel y empieza un recorrido hacia la capital, hacia París. ¿Sí? Diario de la época, un diario vinculado al poder de la época, ¿no? Siempre 200 años atrás. 9 de marzo titula El monstruo se escapó de su destierro. El 10 de marzo, al otro día, el ogro corso ha desembarcado en Cabo Juan. El 11 de marzo titula El tigre se ha mostrado en el terreno. Las tropas avanzan para detener por todos lados su progreso. Así concluirá su aventura miserable, llegando a ser un vagabundo en las montañas. 12 de marzo. El monstruo actualmente ha avanzado a Grenoble. 13 de marzo. El tirano está ahora en Lyon. Cunde el temor en las calles por su aparición. 18 de marzo. El usurpador se ha aventurado a acercarse. Está a 60 horas de marcha de la capital. 19 de marzo. Bonaparte avanza con marcha forzada, pero es imposible que pueda alcanzar París. 20 de marzo. Napoleón llegará a los muros de España, de París, perdón, mañana. 21 de marzo. El emperador Napoleón está en Fontainebleau. 22 de marzo. Empezamos el 9, con los titulares. La tarde de ayer, Su Majestad, el emperador, hizo su entrada pública y llegó a las Tullerías. Nada puede exceder la alegría universal. ¡Viva el imperio! Esto, pues se me caen los micrófonos. Esto, a mí me resulta por momentos muy simpático y por momentos muy ilustrador, ¿no? Nosotros, cuando tenemos que hacer comunicación, yo hablo con los equipos y exagerando muchísimo el lenguaje para ver si alguien me controvierte, les digo que nosotros hacemos comunicación de guerra. La verdad que no hay nada parecido. La guerra es una de las miserias humanas más importantes. Nada hay bueno detrás de una guerra. Pero es como para acotar espacios comunicacionales y para lograr síntesis en un diálogo fraterno pero intenso de grupos de trabajo, yo trato de asimilarlo ahí. Y doy ejemplos que tienen que ver con la nueva comunicación y el origen de esa nueva comunicación. Probablemente la mayoría de los chicos que están escuchando no saben que Internet se desarrolló como un emprendimiento de guerra. O sea, la comunicación y los grandes avances de la comunicación que nosotros transportamos a diario en nuestro bolsillo, antes lo teníamos en un teléfono de cable en nuestras casas y después tuvimos distintas maneras para atrás que son prácticamente una antigüedad para todos ustedes, pero pasaron y sucedieron hace 5 minutos en la historia de la humanidad. Toda esa comunicación que tiene a gente tremendamente talentosa por detrás, y eso no hay que olvidarlo, en muchísimos de los casos, en la mayoría de los casos, estuvo desarrollada por la propia ambición humana. Conquistas de mercados, conquistas de países, conquistas de territorio, lo que todos sabemos que hay detrás de esas grandes ambiciones humanas. A la comunicación del día de hoy, donde, si también lo queremos vincular con el desarrollo de nuestra especie, nuestra propia característica humana, donde los pies y las manos son distintas y el hombre que se yergue para poder transformarse también ese gran recorrido, hoy pareciera que hay solamente con dos dedos de una de las manos podemos contribuir a todo lo que antes era expectativa 24 horas de otro estilo de vida. La comunicación de 30 segundos, la comunicación guiada, la comunicación hegemónica, nos lleva a nosotros en nuestro lugar de defensa de un trabajo, de construcción de seguridad ciudadana, de intentar dar un debate donde la inseguridad no sea solo el hecho que ocurrió, que es un hecho de inseguridad, pero que tiene enclaves y que tiene líneas de contacto con toda la sociedad en todos los casos, que nunca puede ser un simple abordaje policial, ni acá ni en ningún lugar. Y en ese sentido, la policía, los ministerios de seguridad y la comunicación que nosotros desarrollamos puede aportar una parte, porque después nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, que es prevenir y reprimir el delito. No tenemos muchas más tareas que esa. Ahora, hay otros actores de la sociedad que junto con aquellos que están previniendo y que están reprimiendo el delito, tienen que construir para que haya una sociedad, exista una sociedad, se desarrolle una sociedad más sana, desde todo punto de vista. Nosotros, cuando yo les leía esto que sucedía hace 200 años con Napoleón, ustedes hoy seguramente lo sintetizan con el concepto de fake, ¿no? Que permanentemente escuchamos y pocas veces profundizamos. A nosotros nos sucede todos los días una batalla que sabemos que no podemos ganar porque la línea de tendencia de la comunicación ha dejado de ser la verdad. Ha abandonado la investigación. Entonces habría que redefinir, por lo menos para nuestra visión, el concepto periodístico, el concepto investigación. No es lo mismo ya. Entonces se encuentra la forma de decir permanentemente y de contar de manera exclusiva, ¿sí?, lo que emocionalmente puede impactar en el receptor y cómo desde ese discurso se puede pregonar un camino que lleve agua, ¿sí?, hacia el molino de quien atrás de esos comunicadores tienen intereses concretos. Tiene que haber un marco regulatorio individual en todos nosotros que ayude a una convivencia colectiva más fraterna. Cuando nosotros vemos en la comunicación nuestro trabajo, nos montamos, y esto lo cuento permanentemente, podríamos ocultar nuestras armas simpáticas de labor, pero no. Nosotros vemos, por ejemplo, y ustedes pueden mirar en la comunicación que desarrollamos, por qué cuando nosotros comunicamos hechos positivos, los comunicamos hasta con una mirada, con una música, con un temperamento global, que es como se comunican habitualmente los desastres. Como comunican los grandes medios, ¿sí?, las cuestiones malas, ya sea un maremoto, un tsunami, un robo o un asesinato. Las cosas que duelen, las cosas que la gente percibe, ¿sí?, de manera más pasional, las comunican de una forma. Son algunas imágenes, son editadas de diferente manera y les ponen, ¿sí?, algún tipo de música que impacte. Bueno, nosotros empezamos a hacer lo mismo. Sí, millones y millones de dólares detrás de esas empresas que comunican han instalado hasta un sonido donde la gente, si está en otro lugar de donde está el aparato de televisión y escucha el sonido, sabe que hay una tragedia y hace los pasos dentro de la casa para ver qué sucedió. Entonces nosotros, cuando hacemos nuestro combate por la verdad, tenemos que utilizar eso, la herramienta que utiliza el judo muchas veces en una batalla. Porque si no sería imposible. Nosotros tenemos que comunicar todo lo que se hace para que la sociedad también interprete que el Estado está presente, que la organización es posible y que si hay gente que está fuera de la norma, va a ser castigada. Y que si hay gente que está fuera de la norma, nosotros la encarcelamos. Va a tener todos los derechos que la Constitución le permitan, pero nuestro trabajo se hace al 100%. Toda la otra comunicación, la comunicación del círculo de poder empresarial, no periodístico, empresarial, siempre tenemos que pensar que las empresas que mayoritarias que nosotros escuchamos, todas persiguen un interés económico. Ninguna es una fundación para la salud intelectual del pueblo, ¿eh? Son empresas que persiguen con todo el derecho del mundo, en el marco de este mundo que vivimos, intereses económicos. Ahora, para llegar a esos intereses económicos, disfrazan en muchísimas oportunidades, ¿sí?, al supuesto periodismo de... Y pasan a ser la organización doctoral la que desde arriba de un banquito nos marca a nosotros cuál debe ser el ritmo. Entonces, me parece que es bueno que nosotros entendamos que la comunicación en general política y en particular sectorial dentro de los abordajes que tienen los estados En esta etapa de la humanidad están siendo cuestionados, ¿sí? Ni por inteligencia, ni por lectura, ni por escritura, ni por elaboración de nuevos caminos. Están siendo desarrollados con inteligencia artificial, con Google, ¿sí? Que es un desarrollo impresionante para un montón de aspectos, y es la tumba, ¿sí? De mi biblioteca, que es un lugar donde voy cada vez que me siento mal. El punto de nuestra comunicación en un área tan particular que tiene que contemplar, obviamente, a la víctima, el dolor de la familia de la víctima, su entorno, las dificultades que esas víctimas van a atravesar por el resto de sus vidas, tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que tener un abordaje sobre eso. Lo que nunca debemos hacer es lo que hace la comunicación dominante, que es apropiarse de la situación de la víctima, del discurso del entorno de la víctima y hacer de eso la verdad diaria dentro de nuestra sociedad. Nuestro trabajo es construir su seguridad ciudadana, desarrollar una policía más cercana a la sociedad día a día, más profesional, más integrada y con mayor éxito. Ahora, todo eso no se puede hacer desde un solo lugar. Y nuestro principal enemigo hoy para la construcción de todo esto termina siendo lo que desde el origen es la base, para mí por lo menos, de nuestra vida social, que es el diálogo, que es la escritura y que es la lectura. Soy un amante de la comunicación porque no concibo mi vida sin ese intercambio. Pero estamos pasando por un momento de la humanidad donde todo tipo de segmentación no se hace para que la comunidad en conjunto crezca, sino, como decía Jorge recién, es para llegarle a ese segmento, ¿no? Entonces se me escapa como agua entre los dedos algunos de los sueños de concreción, por lo menos de manera inmediata, de los éxitos comunitarios, de los éxitos colectivos. Y ese camino para ser feliz siempre lo tiñen de cómo le pisamos la cabeza al otro o de qué manera dentro de 5 minutos yo te vendo un curso para que seas millonario. Si a alguno le fue bien con eso, felicidades. Las sociedades no se construyen de esa manera y la felicidad en la historia de la humanidad nunca encontró atajos. Siempre fue doloroso, pero siempre, por suerte, encontró crecimiento de las grandes mayorías. Si ustedes miran para atrás, todas las concreciones humanas lograron incorporaciones masivas de gente, ¿sí? A lugares de buen vivir, a lugares de derechos. Todo el tiempo. Yo abogo, trabajo y sueño porque esta etapa de la humanidad sea, aunque sea parecido a eso, el camino del inicio en esta etapa de revolución de las nuevas tecnologías no está yendo para ese lado. En ningún tipo de incorporación masiva de muchísima gente que está quedando de lado.
Radio Yub, quédate al aire de la radio. Desde el programa de intercambio, durante el año 2025 se desarrollaron estrategias con el fin de promover relaciones interinstitucionales con la comunidad académica de otras casas de estudio. De esta manera, el programa favoreció que los estudiantes se vincularan con otras entidades nacionales y/o extranjeras de formación técnica, universitaria, policial, que pudieran contribuir al estudio de la seguridad, entendida desde una perspectiva amplia e integral. Esperamos que te haya interesado esta propuesta y si querés conocer un poco más acerca del programa, no dudes en comunicarte con nosotros a través del correo intercambio@iup.gba.gov.ar. Hasta el próximo encuentro.